RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la producción y dirección de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy estamos en retrospectiva, pues estamos en enero, estamos regresando seguramente de las vacaciones, muchos ya nos aprestamos para ingresar a nuestros trabajos y algunos otros pues estamos pensando, bueno, qué hacer en este año. Les comento que la Universidad Nacional Abierta a Distancia tuvo un evento importantísimo para hacerles un recuento para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar en el evento o de conocerlo, y fue un gran éxito para nuestro SEAD, José Acevedo y Gómez, que fue la celebración de Prospecta Colombia 2011 y el Cuarto Congreso Internacional de Prospectiva Estratégica y Estudios de Futuro. En un programa anterior hablamos con el director de Prospecta Latinoamérica, el doctor Fernando Ortega San Martín. Y en esta oportunidad vamos a tener, además del doctor San Martín, pues para recordar un poco el mensaje que le deja la juventud y bueno, y qué es la prospectiva, también tenemos a dos de los más importantes expositores, por parte del Ecuador, al doctor Jean-Paul Pinto, y por parte de Brasil, al doctor Leilo Felo, quienes nos van a hablar no solamente del impacto y la importancia de rescatar los recursos naturales de nuestra región, sino también todo lo que tiene que ver con la seguridad industrial, obviamente aplicados a la prospectiva. Este será nuestro programa de hoy, un recuento de lo que fue este evento tan importante realizado por la universidad con el apoyo del doctor Jaime Alberto Leal, nuestro rector, y la participación decidida de la decana de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, la doctora Andrea del Pilar Barrera, así como el presidente de Prospecta Colombia, el doctor Carlos William Mera, quien ha hecho un gran esfuerzo para poner sobre el tapete el tema de la prospectiva en Colombia, es decir, cómo organizarnos para que podamos planificar a futuro, pero ya no basado en sueños o en ilusiones, sino ya, digamos, de una forma muy concreta bajo la planeación estratégica, pues que aplican obviamente los grandes líderes de las empresas más importantes del mundo. Bienvenidos. En debate en línea, personajes. Bueno amigos, entramos de una vez con nuestro primer invitado, el doctor Jean-Paul Pinto. Él es máster en seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Es máster en prospectiva estratégica y organizacional. Igualmente hizo un posgrado en Management Finanzas Internacionales en la Escuela de Negocios ISG en París. También estudió en la Universidad de Ciencias Sociales Toulouse, France, ingeniero comercial, especialista en marketing de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, el doctor Jean-Paul Pinto nos habló en esa ocasión sobre pues, el tema de la seguridad en las empresas, pero también nos habló desde la parte, lógicamente, de la prospectiva. Entonces, vamos a hablar un poquito con él y que nos explique un poco sobre esta temática.
Bueno, estamos con el doctor Pinto de Ecuador, quien hizo una excelente presentación frente a la empresa a nivel de seguridad, pero también habló de derechos humanos. Doctor Pinto, cuéntenos cómo debe ser la empresa frente al tema de con los empleados, en el sentido de darles mejor bienestar para que obviamente las empresas puedan tener mayor productividad.
Yo creo que así como hablamos de clientes externos, también es importante manejar el concepto de cliente interno. El empleado es un cliente más. Por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo típico en una universidad en Ecuador, donde a nosotros nos pagaban inclusive antes de dar la clase. Entonces, a un financiero se lo puede ser absolutamente impensado, porque ¿cómo puedo yo pagarle a una persona que ni siquiera me ha dado el servicio? Sin embargo, ellos de esa manera lograron fidelizar a los mejores profesores del país. Entonces, la gente iba motivada a dar clases, se comprometía con la universidad, con lo que iba a hacer, porque de alguna manera esa universidad entendió que su cliente interno, que eran los profesores, tenían que ser los más felices en toda la cadena de valor. O sea, si el profesor va motivado a dar clases y entrega lo mejor de sí, los beneficiados son los alumnos. Yo creo que la empresa es lo mismo. Por ejemplo, hay temas interesantes en una empresa como las guarderías, por ejemplo. ¿Cuántas empresas tienen una guardería para los niños de los empleados? Para que puedan trabajar sabiendo que sus niños están bien cuidados y están protegidos. El tema, por ejemplo, que los empleados también se vuelven en actores claves de los cambios. Lo que decía el sistema de voluntariado. ¿Cuántas empresas tienen un sistema de voluntarios? De gente que ayuda en los barrios pobres, en las cárceles, en temas de educación, en temas de rehabilitación. Yo creo que es importante que la empresa vaya pensando en que sus empleados, además de trabajar en la compañía, también pueden ser actores claves en el mejoramiento de la seguridad, en el mejoramiento de la calidad de vida en las sociedades. Y como digo, hay ejemplos varios a nivel de la empresa, ¿no? A nivel de seguridad industrial, la seguridad ocupacional, actividades extracurriculares, por ejemplo. Qué importante que es, además de que una persona trabaje, que la empresa le capacita, le forme, le mande a viajes, le incentive de esa manera para que sea un mejor empleado.
Bueno, doctor, cuéntenos, usted hablaba un poquito sobre la parte, digamos, de violencia intrafamiliar, digamos, a nivel de los empleados, pero también se ve que en las mismas empresas también hay una presión frente al empleado que tiene que ser productivo, pero muchas veces no le da tiempo para estar con la familia. ¿Cómo es ese fenómeno a nivel de, digamos, en su país? ¿Si hay una verdadera protección del empleado o se trabaja en la parte de bienestar o de educación para que no haya abusos a nivel empresarial o abusos obviamente a nivel familiar?
Yo creo que eso va a tomar tiempo cambiar. Lastimosamente, en las empresas privadas todavía existe el concepto de que el mejor empleado es el que se queda hasta las 11, 12 de la noche haciendo plata. Ese es el mejor empleado. Realmente nos damos cuenta que el dinero debe pasar a un segundo plano. Actualmente hay un indicador interesante en la responsabilidad social empresarial, que es el equilibrio entre el tiempo en el trabajo y el tiempo en la casa. Actualmente los gerentes en el futuro tienen que dar ese tipo de iniciativa. Es decir, mi empleado trabaja hasta cierta hora y tiene que ser productivo hasta cierta hora, pero después tiene que ir ya con sus hijos, con su esposa, con su mamá, con sus padres, etcétera. Si en el futuro realmente lo que va a interesar es que haya un equilibrio entre la parte profesional y la parte personal. Y yo el ejemplo más claro es el caso de Francia. En Francia trabaja 35 horas de la semana. Es decir, una persona trabaja tranquilamente de lunes a jueves. Trabaja y es productivo y genera tanto más que una persona que trabaja 7 días de la semana como en Estados Unidos. Pero la ventaja que él tiene es que es un tipo más feliz, más motivado, más comprometido con su empresa, porque por cada semana no solo que tiene 2 días, tiene hasta 3 días libres. 3 días en los cuales puede estudiar, puede viajar, puede conocer, puede estar en familia, puede llevar a los hijos a cualquier parte. Y yo creo que los franceses han entendido el concepto real de la vida. El concepto real de la vida no es vivir para trabajar, sino es que el trabajo sea una actividad más de la vida, pero tal vez no la más importante. Una muy importante, pero no la predominante. Yo creo que eso es un paradigma que hay que quitar de la gente, de la cabeza de los gerentes.
Bueno, finalmente, doctor, usted también hizo una referencia muy importante frente a, digamos, a la parte de los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación, digamos, a nivel de las empresas y a nivel de la percepción de seguridad que tiene, pues, la población frente, obviamente, al país, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿cuál sería, cómo podría contribuir los medios, por ejemplo, para ayudar, digamos, también a la parte de la productividad en las empresas y a ese factor, digamos, de seguridad?
Yo creo que lastimosamente hay una frase de un escritor francés muy conocido que dice: el rol de los medios no es informar, sino lucrar de la información. Y a veces yo creo que algunos medios, un poco por temas de rating, de audiencia, de publicidad, exageran un poco las cosas que dicen y no se dan cuenta que en ese nivel de exageración es donde crean tal vez en la gente sentimientos y creencias de cosas que no son ciertas. Entonces yo creo que en los medios también es importante fortalecer el tema de la ética y de la corresponsabilidad en la vida de las personas, porque un medio tiene tanto poder, sobre todo tanta credibilidad, que si el medio comunica de manera un poco exagerada ciertas cosas, así gane rating, gane publicidad, gane plata, lo que está generando es gente con miedos, con temores, con preocupaciones, y eso es estrés, es intranquilidad, es gente que no es feliz. Entonces, yo lo que digo es que sin dejar coartar la libertad de expresión, que es fundamental, sí debería haber una responsabilidad sobre lo que se comunica. Es decir, yo comunico, es mi responsabilidad, lo hago, pero no por ganar más plata voy a exagerar y voy a incrementar lo que tengo que comunicar. Yo creo que ahí hay un cambio también radical en los medios, que tienen que estar conscientes que todo lo que dicen en la antena todos los días, eso tiene un impacto en la gente que les escucha. Y si esa cosa que dicen no es verdadera, no es exacta, es sobredimensionada, eso puede terminar siendo perjudicial.
Bueno, le damos las gracias al doctor Jean-Paul Pinto por su intervención. La ponencia del doctor Pinto era el rol de la responsabilidad social empresarial en el fortalecimiento de la seguridad en el futuro. O sea, la idea es que todas las empresas tengan una responsabilidad frente no solamente a la productividad, sino también lo que nos decía el doctor Pinto es sobre también el bienestar de los empleados, que los empleados puedan tener un sentido de pertenencia con las empresas y que a su vez las empresas contribuyan al mejoramiento social, ¿no? A ayudar a la gente que más lo necesita, no solamente con dinero, sino también aportando, no sé, un tiempo libre de los empleados para hacer voluntariados y ayudar a mejorar la situación social de nuestros países, que lógicamente nuestra población necesita mucha ayuda. Le damos las gracias al doctor Jean-Paul Pinto. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, en nuestro tema del día pues seguimos con la prospectiva. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, les recuerdo que en este evento también estuvo, lógicamente, se hizo el evento de Prospecta Latinoamérica 2011. Y al doctor Fernando Ortega San Martín, fue uno de los presidentes de la sesión el tercer día. El doctor San Martín es ingeniero metalúrgico y siderúrgico en la Universidad de Lima. Es bachiller en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Administración de la Universidad del Pacífico, Premio Robert Maestro Especial 1992, egresado del Doctorado en Administración de Negocios Globales de la Universidad Ricardo Palma. Estudió a nivel de posgrado en prospectiva en el APEC Center of Technology Foresight de Bangkok, Tailandia, y en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. También ha hecho trabajos en desarrollo de ciencia y tecnología e innovación Corea del Sur, promoción y desarrollo de pymes en Japón, miembro de la World Future Society, World Future Studies Federation, Association of Professional Futurists. También pertenece a la Red Iberoamericana de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, entre otras instituciones. Bueno, en aquel momento el doctor San Martín nos hizo referencia sobre qué es la prospectiva.
La prospectiva la podemos definir como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él. Entonces, cubre todos los aspectos de la vida humana, no solamente lo académico, lo profesional, también lo personal, porque una persona debe ser capaz de construir su futuro. Y cuando se encuentra en la vida conseguir esa oportunidad de convertir las cosas en una situación favorable. Por lo tanto, la perspectiva va mucho más allá del campo de los negocios, del campo de la administración, va también al campo personal, al campo familiar. Lo importante es que una persona sepa que el futuro se construye y que no deje pasar las oportunidades. Eso es lo principal.
Bueno, el doctor San Martín hablaba también sobre la importancia de la perspectiva a nivel de la planificación y de la unificación, pues, de América Latina. Dentro de las conclusiones que se dieron en este importante evento es que se debe tener en cuenta la integración latinoamericana y que debemos aunar todos los esfuerzos en la región para lograrlo. Que existen diferentes caminos para esta integración, pero se deben emplear criterios basados en la preservación de los valores tradicionales de nuestros pueblos, como la solidaridad, la cooperación y el orgullo de ser latinoamericanos, la sostenibilidad de los procesos económicos y sociales, el respeto a la diversidad biológica de nuestra región y la búsqueda permanente de una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. También se deben involucrar en este proceso muchos más actores sociales, principalmente las mujeres y los jóvenes, que siempre han demostrado ser capaces de generar imágenes diferentes de futuro, mucho más desafiantes que las tendencias pues naturales, ¿no? Por ello, el doctor San Martín le envía a todos los jóvenes, no solamente a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD, sino a todos los jóvenes, un mensaje muy especial frente al tema de la perspectiva.
El futuro es justamente una responsabilidad de los jóvenes. Los jóvenes tienen que construir el futuro. Yo creo que las nuevas generaciones de colombianos, peruanos, mexicanos, brasileños, argentinos, son gente que ha despertado y que para ellos va a ser muy simple poder aprovechar las oportunidades. De la misma manera como ya incluso la mayoría de ellos ha perdido los es, y cuando ve, por ejemplo, ya sea un chico a una chica a un chico, y antes muchas veces callaban sus opiniones, sus deseos, ahora ya no lo callan y son capaces de aprovechar las oportunidades. Entonces, con esa misma audacia, con esa misma osadía que tienen para perseguir ese tipo de sueños, yo les quiero decir a los jóvenes que construyan el futuro, que lo tomen con la misma osadía y la audacia con que pueden iniciar una relación. El futuro es realmente una tierra que está abierta para todos aquellos que lo quieran tomar. Y ese territorio puede ser nuestro, latinoamericano. Solamente necesitamos tener el espíritu de conquista que muchas veces hemos dejado de lado por comodidad, por conformismo. Y eso tenemos que aprender a dejarlo. La audacia es ahora la nueva habilidad que tenemos que desarrollar. Y yo estoy seguro que los jóvenes de Latinoamérica son muy audaces y van a lograrlo.
Bueno, doctor San Martín, muchísimas gracias de verdad por esos importantes consejos y ese llamado que usted hace a la juventud para que realmente tomen el liderazgo y también pues que contribuyan al desarrollo de sus regiones. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos en donde vamos a cerrar con otro de nuestros invitados, el doctor Leilo Fellow del Brasil.
Y hoy Borinquen te doy yo un ramo de todas flores.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, en nuestra tercera sección vamos con nuestro último invitado, el doctor Lelio Fellows Filho, ingeniero metalúrgico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, analista de ciencia y tecnología del Consejo Nacional de Desarrollo Científico, miembro de la World Future Studies Federation, director de asesoría técnica del Centro de Gestión y Estudios, CGEE, y coordinador de la Red Iberoamericana de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, RIAP. Bueno, el doctor Leilo hizo una intervención bien interesante frente a los retos que nos esperan, los desafíos globales para la integración de América Latina. Este fue uno de los paneles que se trabajó en Prospecta Colombia 2011, Prospecta Latinoamérica 2011. Las preguntas básicas eran cómo nos ve el mundo y cómo vemos el mundo en una economía global, cuáles son los retos y desafíos de América Latina para el mundo, un mundo de bloques o un mundo integrado, y cómo mejorar las problemáticas de pobreza, desempleo, marginalidad y desplazamiento. Al respecto, el doctor Leilo nos hace un completo análisis frente a estas temáticas. Escuchemos.
Los recursos naturales cada vez más tienen un rol importante cada vez más en el escenario internacional. De los recursos naturales me gustaría puntuar específicamente la biodiversidad, los alimentos, la agua y, por supuesto, las fuentes de energía. Esa es una de las cuestiones que merecen un detalle y una importancia muy importante en todos los escenarios globales que es posible tenermos informaciones hoy. Un otro punto muy importante que a cada vez más parece tener una importancia central es la población que tenemos, que es básicamente una población joven. Es una población joven en proceso acelerado de formación y que es, en verdad, la situación inversa del mundo desarrollado. O sea, si acreditamos nosotros que el futuro está con los jóvenes, al menos con la gente que piensa como los jóvenes, tenemos que tener una importancia muy, muy seria, dedicar una importancia muy seria a esas poblaciones y cada vez más trabajarmos para que ellos sean en el futuro muy preparados para manejar los futuros de nosotros. Una otra cosa muy importante es que esa población joven va a estar involucrada en un ambiente completamente distinto de nosotros. O sea, van a estar involucrados en un ambiente donde las redes sociales tienen una importancia larguísima. Nosotros que estamos almorzando ahora vimos la marcha de los estudiantes que están indo ahora para aquí en Colombia hacer una manifestación por sus descontentamientos con la ley, que seguramente se arreglaron todos a través de sus Twitters o Facebooks o cosas como esta. Entonces, eso es una realidad que va sin vuelta. Tenemos que tener eso en cuenta cuando diseñamos situaciones en el futuro. Y al mismo tiempo nos obliga a los países de América Latina a trabajar con una situación que es muy importante, es garantizar empleos crecientes para toda esa población joven que va empezando a entrar en el mercado de trabajo. Un otro punto que es importante, tenemos que tener en cuenta eso y que es verdad, no estamos acostumbrados hace mucho tiempo, pero la situación actual de la estabilidad política en la América Latina como un todo es un aspecto muy importante. Y tenemos que tener en cuenta que eso es importante cuando vamos a hacer incluso negociaciones internacionales. La estabilidad política ainda tiene un punto que debe ser destacado como punto que tenemos que tener atención especial, es resolver lo que podemos llamar de la inseguridad jurídica. O sea, la inseguridad jurídica que tenemos en el ambiente de América Latina ainda es un punto contrario que pesa contra nosotros con relaciones a la atracción de los investimentos, de las inversiones internacionales hacia la América Latina. Hay una otra cosa que mi antecesor, el doctor Cochero, ha mencionado, que es la gran desigualdad de renta entre la población. O sea, no es posible continuar nosotros con esa diferencia tan grande de renda entre la gente de América Latina. Eso es un aspecto tan negativo que es una cosa que merecería una prioridad absoluta en todos los gobiernos para que se pudiera superar eso en el tiempo más corto posible. Otra cosa que es muy importante es que ainda tenemos un porcentaje muy bajo de la población con formación adecuada para las gestiones vinculadas al futuro. La educación continúa siendo un problema cuya la solución todavía no ha sido alcanzada por nosotros. O sea, hay que tener en mente que la educación de las poblaciones, principalmente los jóvenes, es una prioridad absoluta en términos de cuestiones vinculadas al futuro para América Latina. Otro aspecto también muy importante es la cuestión de salud. Tenemos muchos problemas de salud y es una cuestión que tiene que ser atentada para que podamos lograr llegar a los padrones mínimos internacionales de salud de la población para podermos tener condiciones de hacer incluso negociaciones internacionales más atractivas para la región. Una cosa muy importante es que los problemas con la economía mundial, básicamente la situación estagnada en los Estados Unidos, la crisis cada vez más fuerte en la Europa y también la desaceleración del crecimiento en Asia, si fueran en verdad muy, muy, muy importantes, ellas pueden generar una tendencia de orientación para el incremento del mercado de complementariedad entre los países de América Latina. Es una cosa muy importante hablar sobre la complementariedad entre nosotros, pero hablar de una manera muy pragmática. Me parece que estamos muy acostumbrados a tener la complementariedad como discurso de nuestros políticos, pero acciones verdaderas de complementariedad todavía no son muy establecidas. Y eso es posible que la América Latina salga de la posición de un conjunto de países para una región o un bloque si esas complementariedades sean el punto principal de la agenda de discusiones.
Bueno, le damos las gracias al doctor Leilo Felo por habernos dado este panorama que, bueno, a veces no será muy positivo, pero la idea precisamente es que no solamente miremos las debilidades de la región, sino también las fortalezas. A este respecto, pues el camino de la integración debe involucrar a todas las instituciones económicas, políticas y sociales de la región. Asimismo, crear instituciones comunes que velen por el bien de todos y a los cuales debemos traspasar la soberanía. Lógicamente, que se conserve la identidad de los pueblos. Debemos velar por la construcción de una nueva ciudadanía, refiriendo los nacionalismos y regionalismos de antaño y el presente, asumiendo una multipertenencia, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación e información de que disponemos. Igualmente, hay que aprovechar que esta nueva fuente de poder, que es el conocimiento, América Latina debe priorizar la generación de conocimiento de punta, orientada a la solución de problemas que afecten los sectores más necesitados, especialmente para su inclusión en los procesos de crecimiento económico y desarrollo social. Otra de las conclusiones fue que para lograr la integración debemos buscar el hilo conductor de integración, como fue el hierro, el acero para la integración europea en los años 50, el aprovechamiento sostenible de nuestra amplia biodiversidad, así como la gestión eficiente de los recursos hídricos, la generación de energía, la infraestructura vial y la expansión de la cobertura de las telecomunicaciones. Como otro elemento principal es la integración es la confianza por la que debemos trabajar para eliminar el recelo propio y las competencias, diversificación de nuestra oferta productiva, especialización de la producción y generando condiciones favorables de competitividad, principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, América Latina debe trazarse un objetivo principal, que es el desarrollo de la felicidad de sus ciudadanos, para que este sea un sello distintivo en nuestra región ante el resto del mundo. Conformada por los doctores Antonio Alonso Concheiro, Jorge Luis Cordeiro, Freddy Blanco y Fernando Ortega como presidente de Prospecta Latinoamérica, la creación de un Centro Latinoamericano de Altos Estudios para la Gobernabilidad, para formar a los jóvenes líderes de nuestra región en prospectiva y otras herramientas de gestión que los preparen para un desempeño eficiente. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.